ini matovu manai. Ini matovu manai. Ini matovu manai. Ini matovu manai. Bueno, queridas amigas, sean bienvenidas a una nueva emisión del programa Entre Amigas. Y desde Coscomatepec de Bravo, Veracruz, la saluda su amiga y servidora Sara Velázquez. También me acompañan mis queridas amigas del equipo, Hanna, Mija, Fede, Evelyn, Tere, Margarita, Evelia, Norma, y detrás de controles se encuentra el señor Moisés Hernández. El día de hoy les traemos el programa especial de la festividad de Pesaj, que estaremos celebrando con la ayuda del Eterno a partir del 22 al 30 de abril. Estaremos compartiendo algunos datos importantes alusivos a la festividad y comentando acerca de la influencia de las mujeres para que se logre la redención. Los invitamos a participar con sus comentarios y a que envíen sus mensajitos. ¡Iniciamos!
Baruch Hashem, Shalom, estimada comunidad y a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto saludarles desde Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Aquí su amiga y servidora Tere Anaya. Me gustaría compartirles que Pesaj, junto a Shavuot y Sukkot, es una festividad mayor ordenada en la Torah. Pesaj es una festividad que simboliza en palabras y hechos el ideal de la libertad. Originalmente Pesaj era dos festividades separadas. Una era una fiesta agrícola llamada Chag HaMasot, fiesta del pan ázimo, donde se celebraba el comienzo de la cosecha de los granos, y la otra era una fiesta pastoral llamada Chag HaPesaj, fiesta del Cordero Pascual, donde las familias judías celebraban el advenimiento de la primavera ofreciendo un animal como sacrificio, y que posteriormente se asociaron con otro evento que sucedió en primavera, el éxodo de Egipto.
Shalom, querida comunidad. Gracias al Eterno por permitirme participar en este maravilloso programa. Continuando con lo que ha dicho mi querida Tere, en Pesaj se realiza un seder, es decir, un orden pascual. Consiste en llevar una tradicional cena la primera noche de la festividad y las dos primeras en la diáspora, durante la cual se relata la historia de la salida de Egipto. También se realizan varios brindis en los que se presentan los elementos del plato del seder. La realización difiere si la tradición es sefardí o askenazí. Bueno, una vez expuesto lo anterior, ahora te cedo el micrófono, querida Belia, para que nos compartas la porción semanal.
Hola amigas, qué gusto reunirnos nuevamente en un programa de la radio Noajida. Un saludo también a todos nuestros radioescuchas. Comentario con Dalia.
El artículo Atenuar nuestras expresiones para lograr humildad, del Rab Dr. Mordejai Chifman en Ais Latino, explora el impacto del habla en nuestra personalidad y relaciones interpersonales, enfocándose en el concepto de la sonará, hablar mal de otros, y la humildad. Analiza cómo el uso deliberado de un lenguaje atenuado puede reflejar y promover la humildad. Citando trabajos del psicólogo James W. Pennebaker, el artículo sugiere que las palabras que elegimos no solo afectan a otros, sino que también nos moldean a nosotros mismos. Propone que moderar nuestras afirmaciones y admitir incertidumbre puede mejorar nuestras interacciones sociales y nuestro desarrollo personal.
Gracias, Dalia. En mi opinión, amigas, este artículo realmente toca en forma interesante de cómo nos comunicamos a diario. La idea de que hablar de manera más cuidadosa y humilde puede ayudar a mejorar no solo el trato con las demás personas, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Es muy importante. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, en lugar de afirmar rotundamente una opinión como «este proyecto no va a funcionar», podríamos decir, creo que podríamos reconsiderar algunos aspectos de este proyecto para asegurarnos del éxito. Este pequeño cambio puede hacer que la conversación sea más abierta y menos confrontativa. Aplicar esto en nuestras charlas puede ayudar a fortalecer lazos, reducir malentendidos y crear un ambiente más amigable y solidario entre colegas, especialmente en ambientes donde las mujeres están buscando apoyarse y avanzar juntas. Gracias, amigas. Que pasen una feliz Pesaj en familia y muchas bendiciones. Continuamos con el programa.
Gracias, querida Eve. Comentan los sabios que a partir de la destrucción del Betamidash, el templo sagrado, Ninguna persona es afectada por la enfermedad del Sará. Asimismo, no tenemos la presencia del Cohen Gadol a quien acudía la persona afectada. Sin embargo, continúa la epidemia que provoca el Sará, es decir, la maledicencia. En este comentario podemos notar que lo que induce a las personas a hablar mal de otras es la arrogancia. Es por eso que las ramas que se utilizaban para el ritual de la ofrenda para expiar el pecado de la Shon Hará provenían de los cedros. Los cedros eran unos árboles muy altos y majestuosos, y estas ramas simbolizaban la arrogancia que había mostrado la persona Metzorá al hablar mal de su hermano. Y también se ocupaban hojas de hisopo. Estas hojas provenían del arbusto más bajo y servían como una advertencia para que en un futuro la persona no cayera en el Lashon Hará. Para lograrlo tenía que sentirse tan humilde como el arbusto del hisopo. De aquí podemos aprender, queridas amigas, que debemos de adquirir la cualidad de la humildad. Si nosotras adquirimos esta bonita cualidad, también nos va a ayudar a cuidar nuestras palabras. Me gustaría compartirles también una bonita historia del Hafetz Haim. Se cuenta que una vez el Hafetz Haim estaba viajando con otro rabino y se detuvieron en una posada cercana para comer. Como rabinos respetados, recibieron un trato especial. Cuando finalizaron, su anfitrión le preguntó si habían disfrutado la comida. «Estuvo excelente», respondió el Hafetz Haim. «Estoy de acuerdo», dijo su compañero, «pero podría haber tenido un poco más de sal». El Hafetz Haim se puso pálido. «¿Qué has hecho?», preguntó boquiabierto. «Me has hecho oír la Shon Hará, cuando he trabajado toda mi vida para evitarlo». «¿De qué estás hablando?», respondió el otro. «No dije nada malo. Probablemente el dueño esté en la cocina en este preciso momento gritándole al cocinero. El cocinero necesita este trabajo para alimentar a su familia. Ahora, debido a tu comentario desconsiderado, será despedido. Mira cuántas consecuencias tuvieron tus pocas palabras». «Con todo respeto», respondió el otro rabino, «creo que estás llevando esto demasiado lejos. Es más probable que no haya pasado nada». «Vayamos a ver», insistió el Hafetz Haim. Al entrar a la cocina, encontraron al dueño reprendiendo al cocinero, quien estaba de pie entre lágrimas junto a las ollas. El rabino se sintió terriblemente mal y se acercó inmediatamente para tranquilizar al dueño. Luego de apaciguarlo a él y al pobre cocinero, se fue habiendo aprendido una lección sobre el poder de cada palabra. Que el Eterno nos ayude, amigas, y tengamos mucho cuidado en nuestra forma de expresar las cosas, así como nos ha comentado Eve, para que no hagamos sentir mal a las demás personas. Enseguida nos vamos a la primera sección de saluditos.
Gracias, queridas amigas, estimados, por estarnos acompañando en estos momentos, en esta tarde-noche aquí en México. No sé, en cada país ha de ser más tarde. Gracias porque se dan cita para estar en este programa entre amigas. El día de hoy tenemos un tema acerca del rol de las mujeres, la importancia que hay en la redención, así como lo hubo en aquel tiempo cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Estamos a unos días de Pesach, una semana aproximadamente, en que estaremos celebrando junto con el pueblo de Israel esta hermosa festividad. Esperamos también que nos envíen muchos saludos, muchos comentarios. Y bueno, pues primeramente me gustaría mencionar que dedicamos este programa para la elevación del alma de la señora Laura Rangel, hija de Lázaro Anaya. Que todos los méritos sean en favor de su alma, que Hashem haga descansar su alma en el Gran Edén, y también que mande prontamente consuelo por todos los enlutados, a sus familiares, y también a todos los enlutados del pueblo de Israel y Bnei Noaj. También por la paz del pueblo de Israel dedicamos este programa, que Hashem los siga protegiendo como lo ha hecho hasta el día de hoy, que los guarde a todos los soldados, a todos los que están al frente de la guerra, y a sus familiares también, y que prontamente tengamos buenas noticias, así como las tuvimos hace unos días, donde una vez más se ve cómo Hashem está con su pueblo siempre cuidándolo, protegiéndolo, aunque todas o muchas naciones más bien estén en contra quizás, pero sabemos que el Eterno siempre va a proteger a su pueblo bendito Israel. Bueno, también envío saluditos a nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Agradecemos que se conecten y tenemos los países de Colombia. Tenemos amigos allá, les enviamos un afectuoso saludo. También a nuestros amigos que están en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto, a nuestro país México. Bueno, nuestro digo para los que estamos en México, ¿verdad? Gracias por estarnos sintonizando. Que el Eterno los bendiga y también los invitamos a que compartan el link con sus contactos para que más personas puedan escuchar este programa y puedan ser bendecidas. Y bueno, pues más adelante también les recuerdo que tenemos una segunda sección de saluditos y también esperamos muchos comentarios. Mientras, vamos a continuar con el orden de nuestro programa. Adelante, mi querida Evelyn.
Shalom a todos. Feliz de estar aquí en otro programa más. Y bueno, continuando con el programa, les comento que la Torah ordena que Pesaj se celebre por 7 días después del exilio de Palestina, el año 70 AC. Cuando los judíos pasaron a vivir en países dispersos en el mundo, se podían cometer fácilmente errores, y sobre todo en la transmisión de dicha información desde su fuente en Jerusalén. Se agregó un día más de observancia para evitar todo posible profanación de la festividad.
Shalom amigos, los saluda su amiga Hanna Hernández y pues bueno, agregando lo que nuestra querida Evelyn nos acaba de comentar, y ahora le preguntáis, pero bueno, ¿cómo lo podemos celebrar los no ágidas? El Rabino Shalom Arush dice en el libro del Jardín de la Fe Universal que es la festividad de la liberación de los esclavos. Los sabios explican que el éxodo de Egipto no fue solo para el pueblo de Israel, sino también para enseñarles a todas las naciones del mundo que el Creador es quien gobierna sobre todas las fuerzas naturales, tal como lo expresó el rey David en Salmos 96:3. Declaren entre los pueblos su gloria. Por lo tanto, amigas, la festividad de Pesaj, la fiesta de la libertad, celebra de hecho la liberación de toda la humanidad, porque en ese momento fue liberado el pueblo que recibió la fe en el Creador, y así comenzó la liberación del mundo entero. Porque hasta ese momento no existía la ley divina en el mundo, no se encontraba la fe auténtica, y cada uno creía lo que les enseñaron sus padres y maestros. Por consiguiente, también los mágidas deben alegrarse en la festividad de Pesaj, y dicen los sabios que debemos relatar los grandes milagros que tuvieron lugar en ese momento para difundir esas maravillas en todo el mundo. Y para esto es necesario estudiar qué fue lo que sucedió durante el Éxodo, y por lo tanto es adecuado que también nosotros los noágidas lo celebremos relatando lo sucedido al pueblo de Israel en Egipto y su Éxodo con una comida festiva, recordando la liberación del mundo de la herejía e idolatría.
Shalom a todos. Gracias a Hashem por permitirme estar en este hermoso programa. Durante la festividad de Pesaj se prohíbe consumir los alimentos derivados de cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, llamados en hebreo hametz. La raíz de la palabra indica fermentación. En su lugar se acostumbra comer matzá o pan ácimo. Existe un alimento que no puede faltar en el plato de seder, me refiero al jaroset, también pronunciado jaroses. Viene de la raíz de la palabra de hebreo jeret, que significa arcilla. Es un símbolo de la mezcla que debían preparar los israelitas para sus capataces durante su esclavitud en Egipto. Gracias por esta pequeña participación. Mi querida Norma, ¿le gustaría compartirnos una de las recetas del jaroset?
Claro que sí, mi estimada Fede. Bueno, pues esta receta del jaroset es elaborada con manzanas, y también me gustaría mencionar que en el Talmud dice que el jaroset debe ser de aroma penetrante, y esto se logra utilizando manzanas, que conmemora los manzanos bajo los cuales las mujeres judías dieron a luz en Egipto en secreto. También el Talmud menciona que el jaroset debe ser espeso, añadiendo especias como el jengibre y la canela. Esto porque representa la paja y la arcilla con que los esclavos judíos solían construir los edificios. Bueno, y el jaroset en el seder es antes de comer el maror, que son las hierbas amargas, lo bañan con el jaroset, cuyo vino neutraliza lo picante del maror. Hay varios tipos, el jaroset tradicional askenazí, el jaroset California y el jaroset yemita. Ahorita vamos a mencionar el tradicional askenazí, que son 2 tazas de manzana picadas, 2 tazas de nueces picadas, 2 cucharaditas de canela y 2 cucharadas grandes de vino tinto, se mezclan y se refrigeran. Esto es algo sencillo, pero muy importante en la mesa del seder.
Shalom, mis queridos radioescuchas. Es un gusto para mí estar aquí presente con todos ustedes. Les saludo a su amiga y servidora Margarita Pérez desde la ciudad de Puebla. Gracias, mi querida Norma, por compartirnos esta receta, ya que nos recuerda la argamasa de los ladrillos, pero que realmente es deliciosa. Nuestra querida Norma nos dice que hay 3 formas de preparar el jaroset y las pueden encontrar en la página de ashlatina.com. Y bueno, mis queridas amigas y amigos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que tiene como título Miriam, las panderetas de la rebelión, la fuerza de las mujeres, por Shana Weinsberg, extraído de la página de Chabad.com. Amarga era la cuota diaria de los esclavos judíos en su exilio egipcio. Empezó firmemente como labor forzada y luego degeneraba en actos de brutalidad y horror, culminando con el decreto del faraón de asesinar a todos los infantes masculinos recién nacidos y su posterior baño en la sangre de los niños judíos. Mientras que la labor física era desmoladora, el costo moral era semejante. La unidad familiar estaba aniquilada, las esposas separadas de sus maridos, que fueron obligados a permanecer en sus sitios de trabajo, en campos muy lejanos. Los judíos estaban desmoralizados y deprimidos, despojados de cualquier vestigio de dignidad o autorrespeto, bajo el terror diario del látigo del capataz. Parecía inútil la espera de un mejor mañana, pero hubo un grupo de esclavos que no sucumbió y llevó en sus corazones una chispa inextinguible de optimismo. ¿Pero quiénes eran? ¿Y cuáles eran las herramientas que tenían para no perder la esperanza? ¿Qué lección hay detrás de la historia para nosotras en la actualidad? Lo descubriremos a continuación. Queridas amigas, les cedo el micrófono.
Ellos retuvieron su dignidad humana, continuaron creyendo en una buena vida, animando a sus familias diariamente con una fuerza sobrehumana, y así permanecían seguros de que sus oraciones se contestarían. Este grupo de esclavos eran las mujeres judías. El mérito de las mujeres virtuosas de esa generación, nuestros antepasados se redimieron de Egipto. Después de un día agotador de labor insoportable, las mujeres pulirían sus espejos y los usaban para embellecerse para sus esposos. Por la noche, las mujeres salían furtivamente a los campamentos de los hombres, llevándoles comida caliente y nutritiva. Calentaban el agua en los campos y bañaban las heridas de sus esposos. Las mujeres tuvieron palabras suaves, consoladoras. No pierdan la esperanza. No seremos esclavos de estos malvados toda nuestra vida. Tenemos la promesa de Dios que Él tendrá misericordia de nosotros y nos redimirá. Muchas mujeres concibieron durante estas visitas, dando a luz a los niños que asegurarían la continuidad del pueblo judío. Este gran esfuerzo se recordará por siempre, queridas amigas. Es un gran mérito que las mujeres alcanzaron, un esfuerzo que ellas hacían sobrehumano, porque al ver la situación por la que estaban pasando, no decaían, sino que tomaban fuerzas desde lo más profundo, como muchas veces podemos estar pasando por situaciones difíciles, es importante que la mujer tome ese ánimo para que anime a los demás miembros de la familia, que el Creador nos ayude por cualquier situación difícil. No dejemos de perder esa esperanza y sobre todo contagiar esa alegría, ¿verdad? Ya que sabemos que cuando la mujer decae en tristeza, pues contagia a todos los miembros de la familia, principalmente a la pareja. Así que en mérito de esas mujeres valientes que tomaron esas fuerzas para poder contagiar a sus maridos y que ellos no perdieran la esperanza, tomemos ese ejemplo y sigamos esa enseñanza tan maravillosa que nos deja este recordar a las mujeres en esta festividad.
¿Cómo estas mujeres judías descubrieron sus reservas de esperanza ante una situación tan desesperada? Las mujeres tenían un líder y una maestra para emular. Su nombre era Miriam. El Talmud dice, había tres líderes excelentes para Israel. Ellos eran Moisés, Aarón y Miriam. Mientras Moisés y Aarón eran los líderes para todas las personas, Miriam era la maestra de las mujeres. Ella enseñaba con el ejemplo por la dolorosa realidad del exilio judío. Dando testimonio de los asesinatos y del tormento, ella lloró con sus hermanos mientras rezaba incesantemente sus plegarias, esperando más allá de la esperanza un futuro mejor. Miriam se expuso personalmente a los decretos del malvado faraón. Nadie podía entender bien la amargura del destierro mejor que Miriam. El otro significado del nombre de Miriam es rebelión, de la raíz Meri. A pesar de nacer en el periodo más difícil de la opresión, Miriam se rebeló en su más temprana edad contra la mentalidad del esclavo que engolfa a su pueblo. Aunque Miriam sentía agudo dolor, no sucumbiría a temer o desesperar. Ella se expuso a la abyecta crueldad y no se rendía a la corrupción moral o apatía. Valientemente, ella guardó vigilancia de la fe en la promesa de redención. Conocemos a Miriam cuando el nuevo faraón asciende al trono egipcio. Allí se levantó un nuevo rey sobre Egipto, y él habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Shifra, y el nombre de la otra, Púa. Y él dijo, cuando ustedes asistan como parteras a las mujeres hebreas y las vean en el taburete de nacimiento, si es varón, ustedes lo matarán, pero si es una niña, ella vivirá. A pesar de este decreto, las parteras temieron a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les ordenó. Y esto ocurrió porque las parteras temieron a Dios, que él les hizo casas. Éxodo 1, 8-17. Rashi explica que los nombres de las parteras mencionados eran los nombres profesionales de Yocheved y Miriam. Yocheved, la madre de Miriam, se llamó Shifra porque era especialista en embelleciendo, de la raíz Shafar, y limpiando al recién nacido. Miriam, aunque todavía era una niña, era especialista arrullando de la raíz Pa al recién nacido y calmando con su voz consoladora a niños que lloraban. Según el Midrash, Miriam se llamó Pua debido a otro episodio. Ella reveló su cara descaradamente, de la raíz Jofía, contra el faraón pronunciando, «Desdichado este hombre cuando Dios lo vengue». El faraón estaba enfurecido con el comentario de Miriam y quiso matarla, pero Yocheved lo aplacó. «¿Le va usted a prestar atención a ella? Es como un niño que no comprende a quién le está hablando o lo que está diciendo». Miriam solo tenía 5 años en ese momento. A pesar de sus años tiernos, Miriam se puso de pie valientemente ante el gobernante más poderoso de la tierra, reprendiéndolo audazmente por su crueldad hacia su pueblo. En esta historia del pueblo judío, nos hablan de estas dos extraordinarias mujeres. Aunque Miriam era muy pequeña, su inteligencia y sabiduría era de una persona adulta, y es para mí un gran honor aprender de ella, ya que con una edad tan corta nos dejó una gran enseñanza, y es que ya ella tenía un oficio, ser partera, ayudar a traer al mundo a los bebés judíos de esa época, y sobre todo me sorprende que a su edad ya tenía un trabajo, el cual era muy noble, traer vidas a este mundo. Además de todo, también era conocida como una de las mujeres que lideró junto a sus hermanos, y era la guía espiritual para las mujeres.
Gracias a su mérito, el pueblo judío tuvo un pozo de agua siempre a su disposición, el cual, al faltar ella, es decir, cuando murió, este pozo se secó y por esa causa Moshe golpeó la roca. Otros puntos que quiero compartir con ustedes es que ella fue una de las 7 profetisas del pueblo judío. Como ya sabemos, fue la hermana mayor de Aarón y Moshe. Su nombre significa amargo. Ella salvó la vida de Moshe. Ella dirigió a las mujeres en la canción. También fue atacada con lepra. Esto a causa de hablar mal contra Moshe y su esposa. Según en la tradición rabínica, Miriam era la esposa de Caleb, identificada en la Torá como Azuba y Efrata. Si se preguntan por qué tenía estos dos nombres y qué significan, pues los sabios nos dicen que Azuba significa abandonada, porque todos los abandonaron cuando era la única voz de esperanza en Egipto. Los sabios deducen que ella era enfermiza y simple, y se volvió hermosa y radiante solo después de que Caleb reconoció su belleza espiritual. Y por último, para cerrar mi comentario, Miriam murió el día 10 de Nisan. Rashi nos dice que al igual que sus hermanos Aarón y Moshe, Miriam murió por un beso divino.
Continuando con el tema, ella era Miriam, la madre de la rebelión, rebelándose contra Faraón y luchando contra la apatía y la crueldad. Valientemente, ella y su madre desatendieron el decreto de Faraón de asesinar a los niños e incluso se ocuparon de su alimentación, de su comida y las necesidades para la supervivencia. Dios recompensó a estas mujeres valientes concediéndoles las casas. De ellas surgieron las dinastías de sacerdocio, levita y majestad. Esta posición de liderazgo solo podría ser ocupada por los descendientes de estas mujeres, con gran fuerza moral y fuertes convicciones, permitiéndoles de este modo que prevalecieran encima de cualquier acto de inmoralidad o injusticia. Otro incidente de la niñez de Miriam también refleja el carácter fuerte y su habilidad de estar de pie contra el faraón, que a pesar de la situación del momento encuentra una fe paciente en un futuro más prometedor. El Talmud relata que cuando el faraón decretó que todos los bebés varones recién nacidos sean lanzados al río Nilo, Amram, el padre de Miriam, decidió divorciarse de su esposa. Como el líder preeminente de la generación, Amram estaba dando un ejemplo para todos los otros. Si ningún niño naciere, no se matarían bebés inocentes. Todos los hombres de la generación siguieron el ejemplo de Amram divorciándose de sus propias esposas. Observando esto, Miriam se acercó a su padre diciendo: «Padre, tu decreto es peor que el del faraón. El faraón solo decretó contra los varones, pero tú estás decretando que nuestro pueblo debe privarse de varones y mujeres». El faraón es un hombre malo y por consiguiente es improbable que su decreto siga en pie, pero tú eres virtuoso y tu decreto se llevará a cabo. Además, el faraón está haciendo solo mal en este mundo. Los niños asesinados son inocentes y tienen una porción en el mundo venidero, pero tu decreto los privará del próximo mundo. Si un niño nunca nace, ¿cómo puede ganar una porción en el mundo venidero? Debes volver a casarte con mi madre. Ella está destinada a dar nacimiento a un hijo que liberará al pueblo de Israel. Miriam tenía 6 años cuando confrontó a su padre. Sus palabras hicieron tan profundo impacto en él que él la llevó ante el Sanedrín, que es la corte suprema judía, para repetir su petición. Los miembros del Sanedrín respondieron a Amram: «Usted nos prohibió a nosotros permanecer casados con nuestras esposas. Usted debe permitirlo ahora». Él dijo: «Debemos volver con nuestras esposas silenciosamente». Ellos contestaron: «¿Y quién les hará saber a todos los judíos que deben volver a casarse con sus esposas?». Amram puso a su esposa en una bonita jupá, que es un palo nupcial. Aarón y Miriam bailaron y cantaron ante ella, como ante una novia. Miriam cantó repetidamente: «Mi madre está destinada a darle nacimiento a un hijo que liberará a Israel». Aunque Jochebed tenía 130 años, su juventud volvió milagrosamente y se puso bonita como si tuviera 15 años de edad. Incluso los ángeles se unieron a ellos cantando: «La alegre madre de niños». Después de ver esto, el resto de los hombres judíos volvieron a casarse también con sus esposas. Una generación entera fue transformada. todo gracias al valor y la visión de la joven Miriam, que tenía confianza de su profecía.
Esta mujer tan valiente y llena de fe en el Creador fue el instrumento por el cual Moisés llegó a este mundo. Ella desde tan pequeña confiaba que a Hashem liberaría a su pueblo y que enviaría un líder por medio de su madre y su padre. Y así fue, ella nunca dudó e hizo todo lo posible por alentar a las mujeres de su pueblo a seguir las costumbres de las mujeres de Israel. Y aunque las situaciones se ponían cada vez más difíciles hasta el punto de enfrentarse directamente con Faraón, ella no permitió que sus amenazas movieran esa fe tan fuerte que tenía. Por eso, mis queridas amigas, las invito a que aprendamos de Miriam y nos esforcemos cada vez más por aprender a confiar en que Hashem tiene el control de todo y que todo lo que Él hace es para bien.
La profecía de Miriam se había cumplido. Moshe nació, un momento tan especial. La casa de Amram, el padre de Moshe, se llenó de luz. Sin embargo, el futuro de la Israel parecía incierto. La orden del faraón era de matar a todos los varones judíos. Por un lado, la casa de Amram se llenaba de alegría, pero a la vez una gran incertidumbre y aflicción agobiaba a Yocheved, la madre de Moshe. ¿Qué pasará con la vida de Moshe ahora? En contraste, Miriam permanecía firme y tenaz en su fe en Hashem, segura de su profecía. Siendo una niña, actuaba con tanta madurez, así que aconsejó a su madre de poner a Moshe en el río Nilo y esperar paciente la respuesta del Eterno. Y fue ahí donde llega la salvación.
Batia, la hija del faraón, alarga su brazo para tomar la canasta donde Moshe había sido colocado.
Miriam entonces se aproxima a Batia y le propone traer una nodriza para que amamante al bebé. Moshe es devuelto a su madre, quien no solo lo amamanta, sino también lo educa con las enseñanzas de la bendita Torah. Después de destetarlo, Moshe es llevado al palacio del faraón. Es allí donde inicia el trabajo arduo para liberar a sus hermanos, los judíos, de la esclavitud. Queridas amigas, de esta hermosa historia podemos aprender que Miriam era una mujer obstinada. Esta virtud le da fuerza a Miriam y la ayuda para no sucumbir en la desesperanza y el dolor. Miriam era una mujer segura en sí misma y confiaba plenamente en Hashem. Es por eso que, a pesar de que el panorama era oscuro y gris y toda la lógica le decía que su profecía no se iba a cumplir, ella no sucumbió. ¿Cuántas veces cada una de nosotras pasamos por diferentes situaciones en la vida donde todo parece que no hay solución? Miriam nos da el ejemplo de no desistir. Así como somos obstinadas en cosas materiales, por ejemplo, a lavar, no dejamos ni un solo trapo sucio. Queremos que toda la ropa quede limpia. De la misma manera, seamos obstinadas en la limpieza espiritual, en cumplir nuestras metas espirituales, aquellas que nos acercan más a Hashem. Si nosotras somos perseverantes y firmes en nuestro camino del monoteísmo, vamos a influenciar a quienes nos rodean, principalmente al esposo y a nuestros hijos. Las mujeres tenemos una participación súper importante en el hogar y en la sociedad. Tenemos las fuerzas para superar las adversidades porque Hashem nos coloca en situaciones que podemos superar. Y lo más interesante es que ni siquiera es necesario hablar. Cuanto más la mujer se fortalece en su emuná en Hashem y se purifica, como menciona el Ramjal, en el cumplimiento de los preceptos, va a traer bien al mundo y podrá elevar a la persona que está a su lado. Un sabio dijo, si pones un vaso con agua y lo empiezas a llenar, esta agua va a desbordar. Que Hashem nos ayude a llenar nuestro recipiente con todas las cualidades de una mujer virtuosa, que así como Batia puso de su parte en extender el brazo, si nosotras hacemos lo que nos corresponde, Hashem hará el resto. Comenta el Midrash que Hashem hizo alargar el brazo de Batia tan largo para que ella alcanzara a Moshe, y en recompensa ella no vio la muerte y se ganó el mundo por venir. Por lo tanto, un pequeño acto de bondad, un tiempo de estudio con los hijos, un salmo diario, son diamantes en el cielo. Amigas, aprovechemos las herramientas y el gran potencial que nos ha dado Hashem para hacer de nuestros hogares un lugar de paz, un lugar de esperanza. Una casa de estudio de Torah donde siempre exista la luz. Vamos a fortalecernos en los momentos de alegría para que cuando lleguen las adversidades sepamos pasarlas confiando siempre en Hashem, que todo pasará. Somos las mujeres quienes tenemos la capacidad de convertirnos en redentoras para salir adelante tanto personalmente, a nivel familiar y comunitario. Valoremos y estemos alegres por esta misión tan importante que Hashem nos ha confiado y que en esta festividad de Pesa cada una podamos salir de nuestras aflicciones y confiar en las promesas de Hashem, que cada prueba y cada desafío está hecho a la medida de cada una y que podemos pasarlo con éxito. Y retomando el tema, pasaron décadas, Moshe siempre se mantuvo conectado con Hashem y con mucha empatía hacia sus hermanos los judíos. Después de 10 plagas, el faraón los deja salir libres. Y en la orilla del Mar Rojo, Moshe y los varones cantaron un canto conocido como Shirat Hayam, el cántico de los hijos de Israel, un canto de agradecimiento a Hashem por todos los milagros que les había hecho. Y al terminar sucedió algo inesperado e inexplicado, que veremos a continuación.
Bueno, amigas, continuemos y yo les voy a comentar que Miriam la profetisa, la hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano y todas las mujeres siguieron con las panderetas bailando y Miriam les contestó, cantemos al rey. Moisés y los hombres cantaron su canción y entonces Miriam y las mujeres subieron para cantar la suya. Los hombres cantaron con sus voces, pero la canción de las mujeres estaban compuestas por la voz, las panderetas y el baile. Los corazones de las mujeres estaban llenos de alegría y su canto era más completo. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿cuál fue la contribución de la mujer cantando? ¿Por qué Miriam y las mujeres cantando superaron a los hombres? Ahora, si salieron tan rápido, ¿cómo fue que les dio tiempo para jalar panderetas? Rashi, el comentarista de la Torah, explica cómo fue que las mujeres tenían esas panderetas. Las mujeres virtuosas de esa generación estaban seguras que el santo bendito sea haría milagros para su pueblo. Por eso prepararon panderetas y bailes. Cuando los judíos dejaron Egipto, amigas, salieron apresuradamente. Tan apresuradamente que ni siquiera pudieron terminar la cocción de su pan. Y quedó plano como la matza. Las mujeres no se preocuparon por el sustento físico. Ellas estaban seguras que Hashem lo proporcionaría. Ay, amigas, esta es una enseñanza muy grande para nosotras, ya que muchas veces a media quincena ya nos estamos tronando los dedos porque no sabemos si nos va a alcanzar la quincena. O ya estamos preocupadas que si para el siguiente ciclo escolar vamos a tener para comprar útiles y pagar colegiaturas. Las mujeres judías vivieron en una dimensión más alta, más allá de la realidad natural. En lo personal se me hace muy interesante que a pesar de su prisa, las mujeres se tomaron el tiempo para prepararse bien. También aprendemos de ellas la capacidad para reponerse de las adversidades. Imaginemos todo lo que pasaron. Imaginemos. Después de centenares de años de amargo exilio, después de dar testimonio de actos de barbarismo absoluto, después de ríos de lágrimas por el despojo de los bebés de sus brazos, después de ver a sus hijos cementados vivos en las paredes de ladrillos para llenar las paredes perdidas, ¿qué prepararon estas mujeres mientras aún trabajaban como esclavos en Egipto? ¿Qué pasó con las mentes de esas mujeres que habían visto la aflicción más allá del punto de la decadencia humana? ¿Qué pasó por sus corazones de estas mujeres perforándolos y con demasiada angustia para sondear? ¿Qué hizo que sus estropeados, cansados y torturados cuerpos vencidos soportaran Egipto? Las panderetas, los instrumentos con los que cantaban y alababan a Dios por los milagros que supieron que vendrían. Atrapadas en la miseria, las mujeres no perdieron su visión, lamentando más profundamente que cualquiera que sus niños fueran asesinados y con su sensibilidad femenina y la de sus colegas masculinos pudieron. Las mujeres encontraron la fuerza para fortificarse y no perder la esperanza. Las mujeres encontraron el espíritu de Miriam de rebelión. Ellas se rebelaron contra la depresión que habría sido natural en tales circunstancias. Ellas se rebelaron contra la apatía, se rebelaron contra la desesperación. Ellas decidieron que todo lo que vivieron en Egipto no iba a acabar con ellas y por eso se aferraron a la fe y a la confianza que tenían en el Creador, que pasara lo que pasara, ocurrirían milagros. Porque, amigas, ellas estaban seguras que ocurrirían milagros. Si no, no se hubieran dado a la tarea de preparar panderetas y cantos. Se hubieran preocupado por llevar comida, quizás más ropa para sus hijos, para ellas, etcétera. Su única preocupación era prepararse para cantar con las expresiones apropiadas de alegría para los milagros que estaban seguras que ocurrirían. Esta es la fuerza de Miriam, una fuerza femenina nacida fuera de la amargura, una fe cocida entre la desesperación. Esta era la fuerza de las mujeres que dejaron Egipto, provisto con las panderetas y bailes de alegría y fe. Y esta es la fuerza de todas las mujeres y que nosotras debemos de esforzarnos por lograr. Miren, amigas, yo sé que a veces las pruebas, las situaciones son muy difíciles. Yo también sé lo que se siente a veces no querer salir de la cama. Sé lo que es querer estar en un sueño y cambiar la realidad que estamos viviendo en ese momento. Sé lo que es tener miedo a no tener dinero para pagar las cuentas. Pero estas mujeres nos vienen a enseñar que si confiamos en Hashem, podemos salir adelante con fuerza, enfrentando todo lo que se nos presente. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Agarrar nuestras panderetas, cantar y confiar en que por muy difícil que sea nuestra situación, ahí va a estar nuestro Padre ayudándonos a pasar todos los desafíos que se nos presenten. Hasta aquí mi comentario, te cedo el micrófono, querida amiga.
Gracias, Anita. Ahora, amigas, vamos a revisar si nos han llegado comentarios y saluditos.
Bueno, amigas y estimados, creo que en esta noche tenemos un mensaje muy inspirador, sobre todo para nosotras las mujeres, y sus comentarios de nuestras amigas muy bonitos, con mucha enseñanza cada uno de ellos. Y bueno, pues vamos a estar comentando un poquito aquí con mi amiga Hanna, con Anita estaremos también haciendo otros breves comentarios. Y bueno, pues me gustaría mencionar que esta festividad que se aproxima, dicen los jamín, que también influye y tiene que ver no tan solo exclusivamente con el pueblo de Israel, sino también con todas las naciones. Con nosotros, como Bnei Noaj, también tenemos una participación especial en ella. Por lo tanto, también se nos es permitido reunirnos y celebrar esta hermosa festividad. Comentan los sabios que en estos días, así como en aquel entonces, hay una fuerza muy especial que nosotros podemos aprovechar para también nosotros salir de nuestro propio exilio en el cual nos encontremos cada una de nosotras. De manera particular, nosotras también a veces estamos en esclavitudes, tanto emocionales, tanto a veces espirituales, algunas quizás apenas saliendo de otras ideologías, de otras filosofías y emprendiendo este camino hacia la verdad de la bendita Torah, hacia la creencia en un solo Dios, gracias a Hashem, por cada una de ustedes y de los estimados que se están acercando y que están en un muy buen camino. A veces en este transitar pudiera ser que en un principio nos sintamos solos, sintamos que somos únicos y que a veces no encajamos entre más y más con nuestra familia, principalmente con las personas que están alrededor. Pero debemos saber que no estamos solos, no estamos solas, sino que habemos muchas personas en diferentes lugares que hemos empezado este caminar y que en esta festividad nosotras podemos, así como desprendernos de esas ideas, no de otras filosofías, así también de sentimientos no buenos, de esas ataduras que en cierto modo son una barrera que nos impiden acercarnos al bendito Creador de una manera más limpia, más pura, lograr esa verdadera conexión, ¿no? Estamos en un proceso de rectificación, obviamente, y siempre va a haber esas subidas y bajadas. Como lo vemos en el pueblo de Israel, las mujeres estaban eran esclavas, ¿no? También, por eso es que se menciona que este era un grupo de esclavos, y se refiere también a las mujeres. Ellas al lado de cada una de su esposo, de sus hijos, vivieron este proceso, estos años de esclavitud, mas sin embargo podemos ver que ellas no se quedaron en esa situación, sino que ellas siempre vieron un nuevo amanecer. una nueva vida más allá. Y esa es la parte que Hashem bendito nos ha dado a nosotras las mujeres, que hasta el día de hoy tenemos esa fortaleza para apoyar a nuestro esposo, para apoyar a nuestros hijos. Ellas no se desmoralizaron y no se mantuvieron apáticas ante esa situación. Tampoco dijeron, bueno, pues ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿verdad? Pudieron pensar de esta manera. El faraón era una persona con mucho poder y ellos no eran una nación. Recordemos que ahí todavía no se había formado la nación del pueblo de Israel. Entonces, al parecer, su futuro era bastante incierto, pero ellas tomaron fuerza de algo tan fuerte, pudiera decirse, algo tan valioso que hasta el día de hoy nosotras también podemos tomar, que es la fe, la confianza en Hashem, y fortalecernos cuando también así atravesemos por obstáculos. Me encanta mucho esta parte donde dice que los varones regresaban a sus casas no cansados de ese arduo trabajo, y ellas dicen que iban a los ríos y recogían, pescaban peces, y con esos peces hacían una comida, ¿no? Y les daban de comer a sus esposos. Y también dice que hacían un bálsamo, y con ese bálsamo untaban sus espaldas adoloridas. Y con palabras suaves y palabras alentadoras estaban ahí al lado de ellos. Y eso hizo que la nación siguiera creciendo. Y que no, porque el propósito del faraón era que ya no siguiera creciendo el pueblo de Israel. Y cuando él supo que iba a haber dentro de ellos un redentor, dijo, pues ahora todo varón judío va a morir. Pero ellas dijeron, no va a ser así. Y confiaron en el Eterno, y era así como ellas dice que además se arreglaban. Ahora lo recuerdo, ¿no? Además se arreglaban, dice, se ponían bellas, y de esta manera ellas levantaban el ánimo del esposo y quedaban embarazadas. Cuenta el Midrash que en aquellos tiempos tenían muchos hijos, no era como ahora que uno o dos, sino que eran muchos hijos, y eso permitió que el pueblo no se extinguiera. Entonces podemos ver cómo la mujer siempre ha sido parte fundamental en este caso, en la historia del pueblo de Israel, y pues también para nosotros hoy en día. Mi querida Anita, ¿te gustaría agregar algo más? Te cedo el micrófono.
Claro que sí, Sarita. Me gustó mucho la parte donde iniciabas con tu comentario, donde decías que también nosotros los noágidas pues somos presos, ¿no? Y estamos en ese proceso de liberarnos, porque a veces todavía por ahí tenemos pegado, arraigado eso, lo que traemos, ¿no? Lo que vivimos. Por ejemplo, en mi caso, pues desde que nací, ¿no? Nací en filosofías diferentes y pues sí, muchas veces como que cuesta soltar, ¿no? Pero poco a poco ahí vamos. También algo que me gustaría comentar es de que realmente a veces somos presos de cosas y ni nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita se ve mucho que somos presos, por ejemplo, de los teléfonos celulares. O sea, imagínense, de los medios tecnológicos. Y muchas personas pues son presas de drogas. Las redes sociales. Híjoles, nos pasamos el tiempo viendo nuestras redes sociales. Tristemente puedo ver que muchas personas se fijan mucho en los likes que tienen y o sea, son cosas que son presas de eso, porque nada más están viendo a ver cuántos me dieron like, cuánto es esto, cuánto que el otro. Es impresionante en la manera, y no importa la edad, fíjense, he visto personas ya grandes que están al pendiente de quiénes ya vieron sus publicaciones, quién es esto. Entonces, esas son maneras modernas ahora sí de que podemos estar presos y ni nos damos cuenta. También somos presos de nuestros pensamientos. Y eso yo creo que es precisamente uno de los más difíciles, pero no imposible de salir, ¿no? De esa atadura, ya que pues nuestra mente es tan grande y y pues imaginamos cosas, pensamos, a veces tenemos que trabajar mucho en nuestra inteligencia emocional para poder salir de ahí, pues ya que, pues a veces estos pensamientos, ¿no?, nos hacen ponernos tristes, nos hacen ponernos enojados, nos hacen recordar, nos limitan a perdonar, nos limitan a salir adelante. Entonces, y también los sentimientos. Somos presos de los sentimientos, somos presos de, pues, de todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es de que debemos salir de eso y de que a lo mejor sí podemos ser presos. Pues de buscar todo lo bueno, ¿no? Decidir todo lo que es bueno para mí. Debo ser presa en buscar cuál es mi misión en este mundo. Quizás en todo lo bueno, ¿no? Ahí podemos canalizarnos, ¿no? Liberarnos de todo lo que nos está afectando y ¿cómo se llama? Y disfrutar de esa libertad. Y pues bueno, cuando decidimos ser libres, es cuando vamos a decidir tener pensamientos propios, vamos a poder, pues no es malo el celular, ya que, pues, cuántas cosas buenas podemos sacar de eso, ¿no? A veces también somos presos de las noticias, ahorita se me ocurre, ¿no? Porque a veces, ahorita en la pandemia se dio mucho, ¿no? De que había personas que nada más estaban pegadas a ver cuántos muertos ya iban, cuánto esto, qué está pasando, etcétera. Entonces sí, debemos tener mucho cuidado y salir de todo eso. Y en cuanto a lo de que nos comentabas, Sarita, de las mujeres, de este tema tan interesante, fíjense que se me hizo un nudo en la garganta cuando leí toda la historia y principalmente cuando decían que, pues, vieron, ¿no?, cómo ponían a sus hijos ahí para que les echaran, o sea, para que taparan ahí el hueco que estaba ahí. O sea, imagínense, yo creo que todos los que hemos tenido, y bueno, en mi caso, que tuve a mi hijo internado, un bebé lleno de oxígeno y estaba canalizado y todo eso. La verdad es de que, pues, eso hace a uno lo quebranta, ¿no? Ahora imagínense a las mujeres, pues, bendito sea el Eterno, mi hijo ya está bien, ¿no?, aquí anda de travieso, pero imagínense ellas que sus hijos murieron ahí, que a lo mejor les gritaron mamá, y ellas sin poder hacer nada. O sea, realmente se me hace un nudo en la garganta y digo, ay, Eterno, o sea, tenemos que aprender mucho de estas mujeres tan valerosas que, a pesar de todo lo que vivieron, salieron adelante y cantaron y agradecieron a Hashem. Entonces, pues yo lo que vi en esta enseñanza, lo que aprendo, es el vitajón que ellas tuvieron, la confianza absoluta. Pues antes de ver los milagros, ellas confiaron en Hashem, de que pasara lo que pasara, el Eterno las iba a ayudar. O sea, no era de que, ay, nos ayudará, no. Era de que estaban seguras de que el Eterno las iba a ayudar. La fortaleza es otra cosa que puedo aprender de ahí, porque a pesar, pues, de todo lo que vivieron, como ahorita les acabo de mencionar, ¿no?, ellas tuvieron la fortaleza, a pesar de todo lo que vivieron, ellas estaban fuertes, fuertes como un roble, y así también como ahorita nos comentaba Sarita, ¿no?, de la historia, la resiliencia, ya no sé ni cómo se pronuncia, que es la capacidad de sobreponerse, a pesar de que mataron a sus hijos, como ahorita les comentaba, ellas salieron adelante, no se quedaron con el dolor, no se quedaron con el enojo, porque, ay, no, es muy fuerte esa historia. Imagínense, resentimiento, a lo mejor hasta coraje, ¿no?, por esa gente que hizo eso contra el faraón Paró. Imagínense, o sea, es impresionante lo que podemos aprender de ellas. La sabiduría que tuvieron también, Miriam, para poder ser la líder del pueblo judío. Aquí lo que me llamó la atención es que Miriam era la líder de las mujeres y ella enseñaba con el ejemplo. Eso es otra cosa que aprendemos de ella y que debemos aprender de ella, es el ejemplo, ¿no? Que como mujeres tenemos, somos el foco, como ahorita comentaba Sarita, con nuestra familia, o sea, somos el foco de atención de nuestra familia. Debemos traer, el rabino Ariel Groisman es el que comenta, dice, ¿cuál es la mejor manera de traer a la familia la bendita Torah? Con el ejemplo. Entonces, y eso también lo vemos con Miriam y su sabiduría. Y pues bueno, de otro valor que veo, que pues pude percibir, ¿no? Aquí en este tema fue que, pues, pese a las adversidades, siempre mantuvieron la fe de que la esclavitud de su pueblo no sería para siempre. Y pues así hay circunstancias en nuestras vidas, amigos, que pareciera que nunca terminaran. Tenemos, a veces, todavía no salimos de una y ya nos cae la siguiente, ¿no? Y ya no sabemos ni para dónde correr, ¿no? Pero pues debemos de tener la fe de que y la confianza en que Hashem nos va a ayudar, el Eterno nos va a consolar. Él nos ama tanto que dicen los sabios que cuando Él nos manda situaciones, desafíos, Él ya tiene, pues ya tiene la solución, ya sabe. Él no se queda con nada, ahora sí que Él no necesita nada de nosotros, sino al contrario, Él lo que desea es darnos, ayudarnos, fortalecernos, bendecirnos. Lo único que debemos tener nosotros es tener nuestro recipiente limpio y recibir, tener fe, confianza en que pase lo que pase, aunque todavía no lo hayamos recibido, tener la fe y la confianza en que el Eterno nos va a ayudar y nos va a enviar ese milagro que tanto necesitamos. Ese es mi comentario, mi querida Sarita.
Así es, muchas gracias por tu bonito comentario. Efectivamente, ahora sí que hay muchas enseñanzas en esta historia. Ojalá nuestras queridas amigas se tomaran el tiempo para leerla ahí en la página. Realmente hay mucho mensaje para cada una de nosotras, sobre todo de mucho fortalecimiento. Y bueno, pues hay un dato curioso también acerca de la salida de Egipto, que se sabe que solamente el 20% salió de la esclavitud. Entonces podemos preguntarlo, ¿cómo es posible, no? Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que si eran esclavos y ahora ya se les da esa libertad, Moshe, al frente, ¿no? Dice, pues vámonos, ¿no? Es momento para irnos. ¿Cómo es posible que no todos salen? ¿Qué pasó con el otro 80%? ¿Qué sucedió? Pues comenta el comentarista Rashi que dice que no quisieron salir. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo? No entiendo, ¿no? ¿Por qué no quieren salir si están en calidad de esclavos? Bueno, pues a veces así nos pasa. Ellos no quisieron salir porque tenían miedo a lo desconocido. Sabían que había una tierra, ¿no?, que el Eterno les había prometido, una tierra que fluía, dice, leche y miel. Ellos tenían promesas de parte de Hashem, pero sin embargo, esa incertidumbre hacia lo desconocido no les permitió salir. Y también hay otro comentario en el cual dice que no todos eran esclavos, sino que algunos tenían puestos importantes ya dentro de Egipto y se acostumbraron a esas comodidades, tenían sus propiedades y prefirieron el materialismo antes de decir, vamos a salir de Egipto porque más adelante el Eterno nos va a entregar la Torah. Entonces, esta es una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? A veces nos quejamos o estamos en una incomodidad y sufriendo tal vez, ¿no? A lo mejor estás en un trabajo donde es mal pagado, puedes estar en una relación tóxica. Incluso sabemos que a veces también sufrimos por nuestros malos rasgos de carácter que ahí nos tienen, ¿no? Pues en cierto modo aprisionados, pero cuando se presenta esa oportunidad de salir de esa situación, no queremos y nos quedamos ahí. Entonces es un momento, yo creo que también de reflexión, ¿no? Para cada uno de nosotros, de que hay una nueva oportunidad, o se abren muchas oportunidades, como dicen, solo depende de nosotros, ¿no? Si nosotros damos esa, tenemos esa iniciativa y damos ese primer paso, o sea, el Eterno nos va a dar bendiciones abundantes, ¿no? De hecho, está prometido, pero solamente depende de nosotras dar esa confianza, ¿no? Como dicen, dale un voto a Hashem, cree en sus promesas, ¿no? O sea, ten fe de que el Eterno te va a ayudar, sino que a veces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo creo que nos ha pasado, ¿no? En determinadas situaciones que creemos que nosotras controlamos las cosas y que es por nosotras. Sin embargo, no es así, sino que si nosotras ponemos esa situación en las manos del Eterno, Él seguramente nos va a ayudar, así como lo hizo con los israelitas, ¿no? Que les abrió el mar y ellos pudieron pasar, dice, en tierra seca, ¿no? Y pudieron ver todas las maravillas que Hashem hizo, ¿no? Los milagros, cómo hundió a los al faraón con todo su ejército, y bueno, pues grandes, grandes milagros, ¿no? Y bueno, pues también otra de las enseñanzas que aquí, que estudié, que chequé, es de un comentario del rabino Mijael Pérez, donde él habla acerca precisamente de este cántico de las mujeres, porque ellas dice que tenían esas panderetas, había comentado nuestra querida Anita, que ellas siempre confiaron, ¿verdad? Siempre esperaron y tenían la certeza de que Hashem las iba a ayudar. Entonces, de aquí nosotros podemos aprender, dice el rabino, que cuando uno está ocupado en algo alegre, ya desde ese momento, o sea, te llega la alegría. Si tu pensamiento, en este caso, o sea, tiene mucha influencia el pensamiento, si tienes un pensamiento positivo, un pensamiento de alegría en que tú visualizas aquello que tú quieres y confías en el Eterno, o sea, ya desde ese momento tú vas a sentir alegría en tu corazón. Es importante que nosotras pensemos y anhelemos y veamos ese futuro, ¿no? Aquello que queremos, y ya desde ese momento ya nos estamos preparando para aquel momento. Y comentaba hace unos días la Mora Lili que ellas en Israel dice que ya hicieron sus panderetas, o sea, sí, literal, tienen preparadas sus panderetas porque ellas esperan que prontamente llegue la Geulá, que llegue la redención. Y pues creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Actualmente están habiendo muchos cambios de una manera positiva. Cambios tanto tecnológicamente, tanto a nivel espiritual. La Torá se está difundiendo de una manera impresionante. Los rabinos están abriéndose a enseñar la Torá al mundo, cosa que hace unos años no era así. Entonces yo creo que la redención está cerca, debemos de creerlo y esperar. Y también prepararnos, ¿no? Porque aquí entra la otra parte, ¿no? Esa preparación, y sabemos que es una preparación espiritual, ¿no? Más que física, es espiritual. Y es ahí a donde nos quiere traer esta festividad de Pesach, a hacer una limpieza espiritual, como lo hemos visto en los temas anteriores, esa limpieza de nuestra alma, para que podamos estar preparados para nuestra propia redención. Y bueno, pues voy a leer ahora un comentario que nos han hecho llegar. Tenemos aquí un comentario del estimado señor Jacob Méndez. Dice: Shalom, mi humilde comentario sobre la parasha pesa, saltar también es la boca que habla. Hametz, el orgullo, tenemos que reflexionar sobre estas dos cosas. No hablar mal de las personas y quitar el orgullo que soy mejor que los demás, que siempre tengo razón. Hashem nos libre sobre el tema. Hashem nos libre. Sobre el tema, la fuerza de las mujeres, el mismo tema lo dice todo. Me queda decir mis respetos, reciban bendiciones de lo alto. Okay. Gracias, estimado señor Jacob. Y sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, dice que Pesach es que se refiere a lo que es la boca, Isaac habla. Por lo tanto, Pesach, pues se puede entender como que la boca que habla. Y comenta el Arizal que no precisamente es de que los israelitas cuando estaban en Egipto no podían hablar su idioma como tal, ¿no? como el hebreo, como otro idioma, sino se refiere más que nada a un aspecto espiritual. Ellos habían, estaban desconectados de su propio, de su verdadero ser. O sea, ¿a qué se refiere? Ellos, en calidad de esclavos, no tenían esa libertad de guardar preceptos, de dedicarse a la parte espiritual. O sea, estaban tan sumergidos en los trabajos físicos, en el materialismo, que se olvidaron de nutrir su alma. Y es por eso que se desconectaron. Ya después, cuando ellos salen de Egipto, que empieza lo que se le conoce como la cuenta del Omer, que es precisamente alusivo a esos 50 días previos a la entrega de la Torá, ese fue un proceso de refinamiento para el pueblo, porque ellos habían bajado, dice, de su nivel espiritual, inclusive hasta el nivel número 50. Estaban tan desconectados y alejados de Hashem, y por eso es que tienen que vivir este proceso de días en el cual ellos se van purificando, y es ahí donde también nosotros tenemos que hacer un trabajo y ponernos a estudiar lo que se consideran los 48 caminos hacia la sabiduría, para obtener ese recipiente, limpiarlo, más bien, limpiar nuestro recipiente que sea apto para llegar a Shavuot, que es la entrega de la Torah. Bueno, pues hasta aquí cerramos el tema. Y ahora voy a leer algunos saluditos también que nos han hecho llegar. Y tenemos un saludo del señor Jacob Méndez, dice, Shalom, llegando a casita, escuchando el programa Entre Amigas. Gracias, estimado señor Jacob. Dice también el estimado señor Joseph Ramos, esposo de nuestra amiga Sinja. Dice, Shalom a todos los radioescuchas y al equipo del programa Entre Amigas, que Hashem bendito les traiga todo tipo de bendiciones buenas y dulces. Amén. Que así sea también para ustedes, estimado Joseph, para nuestra amiga Sinja, para su bebé, que el Eterno los bendiga, que pueda ayudarlos en todas sus situaciones y que siempre exista el Shalom Bay y todas las bendiciones en su hogar. Tenemos también aquí un mensaje de nuestra amiga Tere Anaya, dice, saludos a mi hermana, que el Eterno la bendiga y le permita salir de Egipto. Enviamos saluditos también a su hermana de nuestra amiga Tere, que Hashem la bendiga y que le ayude en ese proceso de su salida de Egipto hacia una libertad espiritual y de todas sus situaciones personales que ella esté pasando en este momento. También tenemos aquí otro saludo de nuestro estimado Jaco, dice, muy buenos los comentarios de nuestras amigas, gracias por sus esfuerzos de cada semana para nuestro crecimiento espiritual, que Jesús las bendiga grandemente y a sus familias, feliz semana y bendecida. Saludos también afectuosos, dice, a mis hermanas que las escuchan desde el estado de Guanajuato. Bendiciones, gracias. Bueno, pues también enviamos un afectuoso saludo a nuestras amigas, las hermanas Méndez, de parte del equipo de Entre Amigas. Y nuestra amiga Maggie desde la ciudad de Puebla también nos está enviando un saludo. Dice, Shalom, saludos mi bella comunidad, que Hashem nos ayude a cada uno para alcanzar la verdadera libertad. Baruch Hashem, con ayuda del Eterno, que así sea, mi querida amiga Maggie. Y bueno, pues creo que son todos los saludos y comentarios que tenemos. Mi querida Anita, si te gustaría enviar algún saludo, despedirte. Adelante, te cedo la palabra.
Gracias, Sarita. Pues un saludo afectuoso a todos ustedes que nos acompañan hasta este punto del programa. El Eterno los bendiga muchísimo. Que tengamos todos una feliz fiesta de Pesaj. Que el Eterno nos ayude a salir de nuestro Egipto personal en el que todos estamos. Y pues que el Eterno permita que tengamos también una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Gracias, mi querida Sarita.
Gracias a ti también por estarnos acompañando, por tus comentarios y aportación en este programa. Que Hashem te bendiga a ti y a tu familia. Y muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar con la parte final del programa.
Sí.
Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, pero antes de irnos vamos a hacer una plegaria que invito que hagan una conmigo. Doy gracias, Señor, por permitir otro programa más de Entre Amigas. Gracias por permitir que podamos aprender de la festividad de Pesaj y que podamos pasarla bonito con nuestra familia y ojalá con otros amigos, con otros, con los vecinos, otras personas. Si tú permites, pero que la pasemos bien, que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido en el programa de hoy a nuestras vidas, que con tu ayuda nosotros podamos cambiar con cada decisión que hacemos, cada día, cada paso que tomamos. Te pido que por favor este programa siga siendo de mucha bendición para todos y que todos podamos aprender y podamos compartir nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas y también que todos podamos juntos aprender de otros temas en que estamos interesados. Y bueno, gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das. Gracias por este día de hoy. Que todos podamos tener un bonito Pesaj, ya sea con nosotros, no con nosotros solitos, o con nuestra familia. Que le podamos dedicar un tiempo para saber más de la Sutora, más de usted, para mejorarnos a nosotros mismos. Que sea de mucha bendición y que todos tengan una bonita noche. Amén. Bueno, le cedo la palabra.
Gracias, hermosa Evelyn, queridas amigas y estimados. Damos por finalizado este espacio, dando gracias a Hashem, que nos ha dado el mérito de estudiar palabras de su bendita Torah con cada uno de ustedes, que amablemente se dan cita para escucharnos. Agradezco al hermoso equipo de Entre Amigas, incluyendo al estimado señor Moisés, que saca la transmisión al aire. Los invitamos a que continúen escuchando la programación de la Radio No Ágida. Contamos con el podcast de Jóvenes, el espacio creado por varones no ágidas, el comentario de la Parashá con los más pequeños de la comunidad, recepción del séptimo día, Shabbat gigante, el rezo de la mañana en sus diferentes horarios. No se pierdan la transmisión especial de Pesaj en comunidad. El equipo de Entre Amigas les deseamos una feliz fiesta de Pesaj. Se despide su amiga Sara Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana.